Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 11:33 de una mañana muy interesante, como todas las últimas. Y es miércoles y a esta hora suele estar por aquí Nacho Abad. Querido Nacho, buenos días.
Buenos días, cumplo con lo marcado todos los miércoles. Aquí estoy.
Es. Y hoy nos hablas del crimen de Cabra, del que acaba de salir la sentencia, ¿no?
Sí, os cuento los detalles. No, a mí cuando he conocido la sentencia me han venido a la cabeza unas imágenes en Cabra, no sé si vosotros las recordaréis. El Cabra es una localidad de Córdoba. Pues las imágenes que yo tengo en la cabeza son una marabunta de cientos de personas indignadas rodeando la casa de un familiar del asesino, a las horas de haber ocurrido el crimen, y con los efectivos policiales tratando de sacarlo en un coche. Mira, escuchad cuál era el ambiente. Bueno, los hechos, Carlos, ocurrieron de la siguiente manera. Esto ocurre el 20 de septiembre del 2019, en torno a las 3 de la madrugada. Agustín es un chaval majete de 26 años que estaba con Alba, su novia, su amiga, de 25. Los dos pues habían buscado un momento de intimidad y se habían puesto en la parte de detrás de su coche, del coche que tenían, un Ford Focus de color azul. Y se habían trasladado, pues cuando alguien joven no tiene casa a la que ir y busca intimidad, pues se trasladan a una especie de polígono industrial, que en este caso se conoce como la ciudad de los niños de la localidad de Cabra. Bueno, pues los dos estaban, dice la sentencia, textualmente desnudos y abandonados a sus deseos sexuales. Insisto, esto lo dice textualmente la sentencia. Alba estaba encima del chaval, de Agustín, y de repente, pues Alba empieza a notar como que hay una sombra en el exterior. Ve una sombra como moviéndose alrededor del coche y se lo dice a Agustín, pero Agustín no le da mayor importancia. Dice, ¿quién va a estar ahí fuera mirándonos, no? De repente se abre la puerta trasera del coche y aparece un tal Jefferson. Se encienden las luces del coche, obviamente, al abrir la puerta trasera, y aparece un tal Jefferson. Agustín inmediatamente, claro, están desnudos completamente. Agustín inmediatamente no sabe lo que pasa, salta al asiento de delante para intentar ponerse la ropa interior corriendo y ver qué sucede, y en ese momento, mientras que Agustín salta y se pone la ropa interior, Jefferson agarra del pelo a Alba e intenta agredirla y empieza a agredirla. Imagínate ella gritando como loca. Y él, Agustín, intenta salvar a Alba, a la chica, desde el asiento delantero, de esa agresión. Entonces, ¿qué hace Jefferson? Pues saca un cuchillo de grandes dimensiones. Jefferson es un chaval de 21 años que había nacido en Honduras y que vivía en Cabra. Entonces empiezan a forcejear, Agustín ve que de esa manera no puede conseguirlo y lo que hace es salir del coche en calzoncillos e intentar enfrentarse a Jefferson para que le ponga su actitud fuera del vehículo, ¿no? Entonces empiezan a forcejear para que suelte a la joven, pero no lo consigue. No lo consigue y él empieza a lanzar cuchilladas. En una de ellas hiere Alba en la mano, empieza a herir a Agustín en toda la parte de las manos, de los brazos, porque Agustín no puede enfrentarle, simplemente trata de evitar la agresión, ¿no? La cuestión es que lo pasa tan mal y está tan horrorizada Alba gritando mientras que ve la agresión que Agustín en un determinado momento ya no puede esquivar más los golpes del cuchillo y empieza a correr, recorre 200, 300 metros hasta que al final su agresor le da alcance. Y no creas que para, no, todo lo contrario. Con el cuchillo empieza a darle puñaladas en el cuello, los brazos, el esternón, el abdomen, el tórax. 18 puñaladas. Con tal rabia y con tal fuerza, con tal brutalidad, que en ocasiones le llegó a clavar toda la hoja del cuchillo hasta el mango. Imagínate la salvajada. Me voy a ahorrar los datos forenses que aparecen en la autopsia. Lo cierto es que después de agredirle, este hombre huye y Alba sale del coche también huyendo. Este hombre tenía un coche muy cerca y de repente Alba ve un coche que va circulando a esa hora por esa zona y se intenta acercar para pedirle ayuda hasta que se da cuenta que es el propio asesino y vuelve a huir inmediatamente para que no lo cojan. Finalmente la policía lo acaba deteniendo y lo cierto es que lo detienen porque tienen innumerables pruebas. ¿Cuáles son esas pruebas que sostienen la condena que os diré que le ha caído? Pues las siguientes, Carlos. A ver, lo principal es el testimonio de Alba. Alba le ve y ve lo que ocurre y se lo describe a la policía y reconoce su cara y le identifica. Pero es que además se encontró ADN de Agustín, del fallecido, en la lengüeta de la zapatilla del asesino. También se encuentra una huella dactilar y un fragmento de huella palmar en el coche Ford Focus donde estaban Agustín y Alba dentro. Después del asesinato, cuando ya identifican a este hombre y van a por él, le cogen el teléfono móvil. Y en el teléfono móvil se encuentran que a través de una aplicación de internet ha buscado un texto que pone pena de prisión por homicidio con arma blanca. Es decir, horas después de haber asesinado a Agustín y de haber herido a Alba, este chaval mira en internet qué pena le puede caer. Además, ha comprado un billete de vuelo de Málaga a Honduras. Y además, a este chaval le detienen en el aeropuerto de Málaga. Fíjate, lo detienen en el aeropuerto de Málaga los policías, y los policías, cuando se lo traen de vuelta en el coche, ven como el chaval empieza a murmurar: no sé lo que he hecho, no sé por qué lo he hecho, se me fue la cabeza, no recuerdo exactamente lo que he hecho. Y luego están las declaraciones de la familia. El hermano en el juicio reconoce que les dije que había matado a una persona, y también que se lo había dicho a su madre y a su hermana, incluso a su novia. Y con esto termino las pruebas. Carlos dice que llega a casa y que, según llega a casa, llega llorando, asustado, que ella enciende la luz, lo ve temblando y le dijo: he matado a una persona. ¿Y qué hace la novia? Pues le dijo: pues haz lo que tengas que hacer, y le prepara una maleta a su marido con 1.180 euros, dos pasaportes, una camiseta, y hacen la reserva de ese famoso vuelo de Málaga a Honduras.
Bueno, madre mía, ¿qué contó el asesino en el juicio? ¿Él reconoció su culpa o...? ¿El móvil del crimen cuál era?
Bueno, son dos preguntas muy interesantes. La primera es: ¿qué dijo él? Pues él, fíjate, lo que dice, que es una versión inteligible, ridícula y estrafalaria, sin pies ni cabeza. Cuando lo escuchen los oyentes de COPE lo van a entender. Él dice que de repente él sale, tenía dolores, se toma una pastilla, había quedado con una chica, toma una cerveza y de repente no puede dormir y sale a dar un paseo. Y con el coche circula y dice: voy a ver las estrellas tranquilamente, a ver si me tranquilizo, en torno a las 3 de la mañana. Entonces se dirige a esa zona de polígono industrial que os he contado, Carlos. Y que de repente aparecen dos individuos con una navaja y le dicen: ataca a los del coche y mátalos. Y que él, claro, obedeciendo, abre el coche, les ataca, y en un determinado momento, antes de matarlos, él se va y deja a los otros dos chicos allí y tira la navaja en el camino. Claro, esto no tiene ni pies ni cabeza, porque la propia Alba identifica a una sola persona desde el primer momento, no ve a tres. Es decir, no tiene ningún sentido esta versión. Y la segunda pregunta que me hacías, que es una pregunta muy preocupante, es: ¿cuál es el móvil del crimen? Vale, no, uno pensaría, si acaba de atacar a dos chicos que están, dos amantes que están dentro de un coche, pues a lo mejor es que tenía celos. No los conocía de nada. No conocía ni a Agustín ni conocía a Alba. Por tanto, el móvil no ha quedado claro en el juicio, pero a mí, como criminólogo, no me cabe ninguna duda, a mí personalmente, y es mi opinión, de que este hombre salió a cazar, a matar por el placer de matar, por experimentar lo que se siente cuando alguien le quita la vida a alguien. Es que no tiene otro sentido. No tiene ninguna enfermedad mental, no tiene nada. Simplemente que quería experimentarlo, Carlos.
¿Le ha caído cuánto?
Le ha caído 25 años de cárcel. Y aquí quiero darle un palito al fiscal, si me permites, por lo siguiente. Mira, él pidió, menos mal que había un abogado de la acusación particular, el fiscal pidió 20 años de prisión para el asesino. Cuando se dio cuenta de que el jurado popular le dijo en el veredicto: oiga, mire, no solo no se pudo defender porque este hombre estaba desnudo casi completamente y no tenía un arma para defenderse, y eso se llama alevosía, sino que aparte le dio 18 puñaladas para aumentar el dolor mientras lo mataba, ensañamiento. Esto permite que te puedan poner 25 años de cárcel, Carlos. Entonces el fiscal dijo: bueno, como ya habéis dicho que hay alevosía y ensañamiento, voy a cambiar de 20 y voy a subirlo a 22. E insisto, menos mal que había un abogado de la acusación particular, que yo le recomiendo a todo el mundo que siempre tenga uno, porque finalmente el juez le ha puesto 25 años de cárcel. Si no hubiese habido ese abogado de la acusación particular, se habría ahorrado 3 años este chaval, este asesino, porque no se puede poner más de lo que pide el fiscal en este caso. Es decir, tienes que, el límite para el juez es lo que le piden, y si no hubiese habido acusación particular, le hubiesen pedido 22, habría condenado a 22. En este caso le pidieron 25 y gracias a Dios se va a comer 25 años de barrotes, bueno,
25,
más 4.
25 no se los comen ni de coña.
Bueno, hay cuatro más. Fíjate, son 25 por el asesinato y 4 por las lesiones a la chica. Hay un límite máximo de cumplimiento, es cierto. Y todo eso se va a quedar en 20. En 20, y luego a partir de los 20, pues tendrá los permisos, pues a lo mejor a partir de los 15, 16, una cosa así. Pero sí, ni de coña, tienes razón.
Ay, ni de coña. Querido Nacho, me alegro de saludarte. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.